Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez mira a los jueces tras el asesinato de 10 mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2026. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días. En Navarra, a esta hora, en el Ayuntamiento de Valle de Hues, se reúnen los portavoces municipales tras el asesinato de una mujer en la localidad de Sarriguren. Fue apuñalada por su pareja durante una discusión. La madre del agresor también resultó herida y uno de los hijos de la víctima presenció los hechos. En lo que llevamos de año, 10 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. También han muerto 2 menores víctimas de violencia vicaria. En el Ministerio de Igualdad eluden fijarse en los fallos del sistema Biogen, del que es responsable. La ministra Ana Redondo habla de efecto llamada y pide a los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, que el perímetro de alejamiento para víctimas de violencia de género sea superior a los 350 metros.
Hay algunos especialistas que hablan de un efecto llamada. Seamos conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente, que quizá tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros.
En la Policía Nacional crecen las críticas después de que la víctima del DAO no recurriera a los protocolos internos del cuerpo para denunciar la presunta violación. Primero acudió a un punto violeta y luego fue directamente a los tribunales, pero nunca a la policía. Para los sindicatos, esto demuestra que el sistema interno no funciona si el acusado es de la propia cúpula. La portavoz del SUB, Ana Alarcón, en la mañana del fin de semana de COPE, señala al DAO y a todos los mandos que le han encubierto.
Están involucrados otros mandos en tema de coacciones de influir a la víctima, cosa que también nos parece gravísimo. Hay que depurar responsabilidades en el caso de que esto, cuando evolucione un poco, se declara ante el juez. No sabemos tampoco si los jueces van a llamar a declarar a más personas que se puedan ver involucradas en este asunto, pero nos parece muy grave. Cada cosa que sale me parece todavía más grave. Esto no se puede consentir.
Una parte de la izquierda radical se reúne hoy en Madrid para escenificar la enésima refundación de este espacio político sumido en la permanente división. La presencia de Sumar, de Izquierda Unida, de los Comunes y de Más Madrid choca con las ausencias. No van a participar ni Yolanda Díaz, ni Gabriel Rufián, ni los valencianos de Compromís. Tampoco estará presente ningún líder de Podemos que apuesta por marcar perfil propio en solitario. Su secretario de organización, Pablo Fernández, ha dicho hoy en COPE que se está hablando más de personas que de proyectos.
Se está hablando mucho de las personas y se está hablando muy poco de los proyectos. Y nosotros, como digo, siempre vamos a intentar tejer candidaturas amplias, plurales, heterogéneas, pero teniendo claro un proyecto político y unos objetivos políticos que creemos que es lo que no se está dando a día de hoy en el debate político.
Donald Trump rediseña su estrategia después del varapalo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha declarado ilegales los aranceles que ha impuesto el presidente. La primera respuesta es un nuevo gravamen global del 10% que entrará en vigor de forma inmediata. Trump se acoge ahora a una ley de comercio de 1974 para aplicar esta medida, que sería temporal, bajo el pretexto de un desequilibrio grave en la balanza de pagos. La otra respuesta que ha dado Trump es cargar contra los 6 magistrados del Supremo, 3 de ellos conservadores, que de forma mayoritaria han tumbado su política arancelaria.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
Y tenemos por delante un fin de semana, ahora sí, con estabilidad meteorológica. Se esperan máximas de 22 grados en Murcia o Sevilla y de 21 grados en Córdoba y Orense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid defiende el liderato ante Osasuna, Jairo Segurola.
El conjunto blanco se mide a Osasuna en Pamplona a las 6:30 en una semana marcada por los presuntos insultos racistas de Prestiani, jugador del Benfica, el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, y para los que el entrenador del Real Madrid, Arbeloa, se mostró contundente en rueda de prensa.
Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.
Además, estaremos muy atentos a los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona y Ana Alonso, los recientes medallistas españoles que lucharán a la 1:30 por su segunda medalla respectivamente en el relevo mixto y en tenis. Alcaraz disputa a las 7 por primera vez la final en el torneo de Doha y se medirá al francés Arthur Fils.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Buenos días, Antonio Reid, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora, si te parece, para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 21 de febrero y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos con harto placer desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. ¡Qué barbaridad, qué gusto! Ya lo has escuchado, Antonio, la palabra mágica esa que no conocíamos antaño y que ahora hace nuestras delicias se ha impuesto. Anticiclón. Lo contrario del ciclón que hemos padecido tanto tiempo. Hace tiempo estable en toda la península, sin precipitaciones y con cielos despejados con algunas nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado. ¿Hasta cuándo? No olvidemos que estamos en plena temperatura invernal, pues se lo vamos a preguntar a las 11 a nuestro Jorge Olcina, encargado del pronóstico de la semana. Y el ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel Álvarez, ha anunciado ayer que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dice el ministro que la amnistía proclamada esta semana es signo suficiente de que el régimen está corrigiendo el rumbo y que a un esfuerzo así corresponde la generosidad europea.
Enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines.
Claro, el problema es qué fines quieras alcanzar. Ya estamos otra vez. Tenemos a toda la oposición venezolana y a María Corina Machado desesperados porque buena parte de quienes se han visto agredidos por el régimen van a seguir en la cárcel y desde luego la diáspora en el exilio sin ser reconocida. Y el gobierno venezolano encuentra en España su mejor aliado. Vamos a oír las quejas que aquí pronunciaba Ovidio Lozada, exalcalde venezolano de Los Altos, exiliado en España.
Quienes están hoy asumiendo o quedándose con el poder en Venezuela es la misma pandilla, son los mismos. Elcy Rodríguez es la misma que vino aquí con el caso de las maletas, es los mismos represores, el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, y sigue siendo el gran tutor del CNE, el que orquesta, digamos, todas las artimañas de ese Consejo Nacional Electoral tras bastidores. Esa camarilla, esa pandilla, es la que hoy se está quedando con el poder.
¿Pero qué tiene esta gente con Delcy? En España se refugia la mayor colonia de expatriados venezolanos en Europa y nos da por sostener al régimen. Parece que Pedro Sánchez no tuvo bastante con conculcar las sanciones europeas contra la entonces vicepresidenta, que recuerda que aterrizó en España pese a las prohibiciones y se reunió con José Luis Ábalos, entonces mano derecha de nuestro presidente, en el aeropuerto de Barajas. Y ahora volvemos por los mismos pagos. Está la sufrida oposición venezolana pidiendo que esto pase rápido, que Estados Unidos no se limite a restablecer la comercialización del petróleo venezolano y ayude a una transición verdadera, democrática del país, y España refuerza a esta señora. De la amnistía que se ha proclamado quedan fuera numerosos presos políticos y se excluyen expresamente aquellos que, según el gobierno venezolano, apoyaron acciones contra la soberanía nacional, o sea, todos aquellos que respaldaron la intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, entre ellos la propia María Corina Machado, vencedora en las urnas. El texto de la amnistía no es un reconocimiento de la persecución, sino un gesto displicente de magnanimidad por parte del régimen. Como ha escrito en X David Smolansky, del Círculo de María Corina, después de inventarte un delito, te perdono por no haberlo cometido y de paso, perdóname por encarcelarte, torturarte, asediar a tu familia, amenazarte y forzarte al exilio. En las últimas horas, lo publica hoy David Analdete en ABC, la administración de Donald Trump ha exigido a Delcy Rodríguez la entrega de 9 integrantes más de la máxima estructura chavista, piezas clave en expedientes por corrupción y narcotráfico. Se trata del hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, su hijastro, Walter Jacob Gaviria Flores, y otros 7 responsables económicos, entre ellos el exministro Alex Saab. Se les acusa de cobrar comisiones de contratos públicos, blanquear el dinero y efectivamente narcotráfico. Esta vuelta de tuerca que sitúa a Delcy Rodríguez ante un grave problema, porque la ley venezolana del régimen actual impide la extradición de los nacionales, coincide con la gestión española para respaldar a Delcy. ¿A qué se debe la imprudencia de nuestro ministro de Exteriores? ¿Por qué esta petición a Bruselas de levantar las sanciones europeas? España es cabeza de puente de Europa con Hispanoamérica. En las cancillerías europeas se sabe que nuestros lazos y nuestra información son prioritarias. ¿Por qué favorecemos a Delcy Rodríguez? En noviembre se celebrará en Madrid la próxima cumbre iberoamericana y el ministro Álvarez tiene previsto invitar a la sucesora de Maduro. De verdad que a veces pesa lo que está ocurriendo, da vergüenza que nos reconozcan con las declaraciones de este gobierno. Vamos a saludar a Antonio Jiménez, que siempre pone la puerta de oro en este programa. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
En fin, ¿qué te voy a decir? Vamos a cambiar de tema.
Las maletas, Cristina, las maletas.
Las maletas.
¿Qué sabrá doña Delcy del señor Sánchez y compañía, ¿no?
Desde
para
luego.
Que estén intentando ampararla en todo momento y buscando una salida precisamente a esas sanciones para, en fin, agradar a la mandataria venezolana en estos momentos.
Qué vergüenza,
sobre
insisto.
Las relaciones entre España y Venezuela.
Y si llamaba
que comprometen al gobierno de Sánchez, estoy convencido.
Seguro. Es hace apenas 5 horas que se pidieron estas entregas de nuevas personas de la máxima importancia en Venezuela, pero también el otro foco acontecía inmediatamente antes, cuando apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentase a Donald Trump y anulara su política de impuestos globales, de aranceles a los países extranjeros, el presidente respondía con dureza y anunciaba un nuevo paquete de gravámenes del 10%, de forma que la guerra comercial con Estados Unidos va a seguir siendo el eje central de la agenda económica. Cuéntanos qué ha pasado, Antonio.
Sí. Bueno, de entrada, la reacción de Trump después de la sentencia del Supremo es muy propia de este presidente norteamericano. Ha reaccionado contra el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque yo creo que en su fuero interno de presidente norteamericano, no vamos a descubrirlo ahora, es un autócrata de manual que pretende gobernar y legislar sin el contrapoder de los jueces e incluso sin el Congreso, porque lo que le reprocha precisamente esa sentencia es que haga las cosas sin pasarlas por el Congreso de los Estados Unidos y al margen de las decisiones supremas de esos jueces.
Bueno, claro, saltándose toda la división de poderes, eso nos suena.
Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente Trump cuestiona la división de poderes, la rechaza, y nos recuerda con sus reacciones viscerales, porque le salen de las vísceras, contra los jueces en este caso, bueno, pues a las que lamentablemente hemos visto aquí en España y reprobado por parte del gobierno, del propio Sánchez, de sus aliados parlamentarios. Fíjate lo que es, que ha dicho que los jueces son una vergüenza para Estados Unidos. Ha cuestionado el fallo, pero además culpándolos poco menos de prevaricar, porque dice que se han dejado influir por intereses extranjeros y sin pruebas que lo sustenten. No son patriotas, están siendo tontos y perros falderos de los malos republicanos. Claro, se refiere a aquellos que no apoyan su gestión, ¿no? Y de los demócratas de la izquierda radical. En fin, todo esto nos suena de verdad muchísimo, Cristina, aquí en España, desgraciadamente.
Y
el fallo, además, yo creo que hay que poner el acento en el fallo del Supremo, en que lo que dice el tribunal es que hay que respetar la ley y la Constitución, y que están obligados los dirigentes políticos en el ejercicio del poder a ello. No puede, en fin, aprobar unos aranceles, como los que aprobó masivamente contra China, contra México, contra Canadá, contra Estados Unidos, sin el concurso del Congreso. Son impuestos que requieren la aprobación de esa Cámara, concretamente. O sea, no a golpe testicular, diríamos, desde la Casa Blanca. No puede gobernar así el señor Trump. Así que,
y además, ¿qué problema para nosotros? No sé, porque la Unión Europea ha advertido de que los vaivenes comerciales no favorecen en absoluto la estabilidad, claro, económica, y a ver qué hacemos ahora. ¿Se aplican, bueno, el 10% que ha anunciado hace unas horas, o los impuestos que ha conculcado, vamos, que ha suspendido, uh-huh, perdón, los tribunales norteamericanos? Un follón.
Es que además, efectivamente, ahora mismo lo que la duda es si ahora se puede aprobar y que, bueno, aquellas empresas que se han sentido perjudicadas, aquellos países que efectivamente no estaban de acuerdo con estos aranceles, pues van a pedir el reembolso, por ejemplo, de lo que han pagado ilegalmente, porque son ilegales esos aranceles, esos gravámenes, tal y como lo señala el propio Tribunal Supremo. ¿Va a tumbar también estos del 10%? Porque han puesto ahora un arancel global del 10% para todos esos países. ¿Será tumbado también por el Supremo? Pues a lo mejor. Y luego además se ha demostrado una cosa: la propia Reserva Federal Norteamericana ha concluido que digamos que el coste de estos aranceles los ha pagado el 90% de las empresas y ciudadanos norteamericanos. O sea que no ha tenido el efecto deseado por el señor Trump, de que así podía enriquecerse las arcas, ¿no?, del país, y de paso, pues digamos que beneficiar a sus compatriotas. Todo lo contrario, ellos han pagado las consecuencias de estos gravámenes.
Y si tenemos inestabilidad comercial, no te cuento desde el punto de vista bélico. Sabéis que en estos momentos Estados Unidos ha dado 10 días a Irán para aceptar un acuerdo que acabe con sus planes para tener la bomba nuclear. Los iraníes no se han achantado, han acelerado sus planes para resucitar todas sus capacidades de enriquecimiento de uranio y poder llegar al 90% desde el actual 60% de uranio enriquecido del que disponen. La situación es gravísima porque se han desplazado nuevas tropas de Estados Unidos a la zona, y hablamos de una posible agresión que tendría inmediatas consecuencias en Israel, porque Irán, en cuanto se ve atacado por Estados Unidos, se vuelve al aliado de Estados Unidos en la zona, y tendría repercusiones en todos los países de Oriente Medio. Es verdaderamente estremecedor.
Y además, si Trump ha dicho que en 10 días o 15 días habrá ataque, pues lo va a haber. Porque se dice que a Trump no hay que tomarlo al pie de la letra, de todo lo que dice, pero sí tenerlo muy en cuenta. Además, pasó con Venezuela y las amenazas y advertencias, ¿te acuerdas? Que estuvimos comentando durante muchos días previos a la captura de Maduro, pues ya sabemos cómo acabaron, o sea, en la situación actual, ¿no? En este caso, además, aquí, hombre, confluye el deseo interno de una buena parte del pueblo de iraní que quiere acabar con el régimen teocrático de los ayatolás y que están deseando que Trump actúe y ayude a la caída de ese régimen represor y tiránico. Y en este caso es que Trump ya no oculta su voluntad de atacar y los objetivos militares y gubernamentales que ha elegido de forma selectiva y limitada, dice en una primera fase. O sea que Irán ya está advertido que o acaba con sus programas nucleares, o sea, frena ese desarrollo. Dice Irán que no tiene la bomba nuclear, pero sin embargo está trabajando en ello. O va a acabar siendo bombardeada, o bombardeado ese país de nuevo por Estados Unidos, que como tú dices, efectivamente, ha desplegado en Oriente Próximo material, equipos y fuerzas, además con los portaaviones más emblemáticos de su flota, para materializar en los próximos días esa amenaza. En
fin, pero es una amenaza, ojo al poder militar de Irán, que es un país gigantesco, con una fuerza movilizada de reservistas enorme y con muchos recursos desde el punto de vista de las armas.
Es que no es la primera vez que ha bombardeado Estados Unidos a Irán, y bueno, y la respuesta, pues sí, se ha visto en parte en Israel, que por cierto ya está preparado para esta guerra, ¿no?
Sí.
O sea que ya está, está digamos, en preaviso de que tendrá que enfrentarse nuevamente a su mayor enemigo en la región. O sea que cualquier día de esto, me temo, Cristina, que nos vamos a desayunar con un primer ataque, un primer bombardeo, y en función de la respuesta que dé Irán, sabremos el alcance del conflicto y si va a tener, va a ser de largo alcance o puede acabar ahí.
Hay un par de asuntos de corrupción sexual que quería mencionar en este caso. Uno de ellos más bien anecdótico, porque el juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado las diligencias previas que se habían abierto tras la denuncia de una mujer contra el ex presidente del gobierno, Adolfo Suárez, por presuntos abusos sexuales. Claro, hablamos de una cosa antiquísima que se refiere además a las relaciones entre un difunto y una señora en el ámbito de la intimidad, una cosa muy difícil de juzgar.
Claro, vamos a ver, yo me alegro sinceramente de que se haya archivado esa denuncia por falta de pruebas, en fin, y también sobre todo porque el delito ha prescrito, y en caso de que se hubiera cometido, y por supuesto porque la persona señalada está muerta. Y me alegro porque yo creo que esa denuncia, digamos que estaba sustentada en un interés político de parte, y que se utilizó e instrumentalizó en un momento concreto para sugerir la idea de que ya no solo hay agresores sexuales y acosadores en el PSOE y en los aledaños de Pedro Sánchez, sino que hasta el expresidente Suárez está marcado o señalado en ese sentido. Además salió justo cuando, en fin, apareció el caso Salazar, etcétera, etcétera. O sea que ya se vio ese aire y difusión que los medios afectos al gobierno le dieron, a pesar de los débiles indicios que sustentaban esa denuncia. Y habría que preguntarle, por cierto, a la denunciante por qué unos hechos, según ella, fechados en 1983, los ha denunciado ahora, hace dos días, y no en la vida del presidente Suárez, que ya no puede defenderse. Suárez murió, te recuerdo, Cristina, en 2014. Fíjate, hasta 2014 sí tuvo tiempo, dice ella que lo ha hecho porque le duele y se revictimiza cada vez que los medios en general ponderan y sobre todo elogian la figura de Suárez. Hombre, en vida se le elogió y se le ponderó su papel fundamental en la transición. Esto lo podía haber hecho perfectamente si realmente, en fin, yo no sé, yo no quiero dudar ni cuestionar absolutamente nada, pero sí es cierto que, en fin, llama la atención que lo haya hecho, bueno, casi no, 11 años después prácticamente de la muerte, desaparición de Adolfo Suárez.
Y mucho más actual es lo que está pasando en la corona británica. ¡Qué barbaridad! El jueves, el día que cumplía 66 años, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del actual heredero a la corona, fue detenido en su actual residencia en Sandringham y estuvo 11 horas bajo arresto. Ha salido de comisaría bajo investigación policial.
Mira, yo creo que lo primero que podemos decir sobre este caso del ex duque de York y ex príncipe, en este caso Andrés, el primer titular que se nos ocurre que a mí realmente me ha llamado más atención, es que en Gran Bretaña ha demostrado, el Reino Unido ha demostrado con la detención del hermano del rey Carlos que nadie está por encima de la ley, ni es impune ni inmune a la acción de la justicia en ese país, y hay que alegrarse. Las acusaciones contra Andrés
es verdad
son
que es
muy
hermano
graves.
De Carlos, que he dicho yo que era hermano del heredero.
Entonces, sí, el hermano de Carlos, del actual monarca, ¿no? Y esas acusaciones contra Andrés, que son muy graves, tanto las relativas a la supuesta información confidencial, comercial, que habría supuesto, bueno, pues atentar contra los intereses del Reino Unido, que pasó a Einstein, como...
Sí, que eso es espionaje, ¿eh?
Claro, exactamente. Es que él estaba al frente precisamente de unas misiones que tenía que ver con misiones comerciales, que manejaban una información sensible y tenía acceso a esa información que podría luego ser aprovechada por terceros, en este caso su amigo Einstein, ¿no? Y también los casos, hombre, de las acusaciones que hay relativas a sus encuentros sexuales y agresiones durante el tiempo que compartió con este hombre, con Jeffrey Einstein.
Bueno, que le habrían puesto mujeres en Gran Bretaña, que se las habrían enviado para su disfrute particular.
Claro, de momento hay que aclarar que la detención, y luego puesta en libertad, se produjo por esa mala conducta en relación con un cargo público, porque así se ha definido en Reino Unido, referido a esa documentación, esa información confidencial que habría entregado a Epstein sobre inversiones en el Reino Unido y que este habría aprovechado, pero no por sus fechorías de momento, las fechorías sexuales con el pederasta que se suicidó en la cárcel de Nueva York y que está siendo investigada, están siendo investigadas tanto en el propio Reino Unido como en Estados Unidos. Además, en los papeles de Epstein hay un total, fíjate, Cristina, de 1.821 menciones al hermano del rey Carlos por estos asuntos sexuales y tráfico de influencias. Yo creo que además en la conciencia del desposeído de todos sus títulos, ex príncipe, le debe pesar y mucho su responsabilidad en el suicidio de Virginia Giuffre a los 41 años, con la que mantuvo esas relaciones sexuales siendo ella menor de edad y que nunca superó, al parecer, ese trauma ocasionado durante los encuentros en las viviendas del pederasta Jeffrey Epstein. Además, ha caído también en desgracia, además de su de Andrés, ha caído también su exmujer, Sarah Ferguson, por la relación afectiva e intensa que mantenía con el pederasta, y según los papeles, ella le llamaba leyenda, amigo supremo, por su inmensa generosidad y amabilidad, invitándola a su casa de Miami, a ella y a sus hijas, y además que parece que le entregó un dinero considerable, este Epstein.
Vamos con dos noticias y cerramos este recuento, porque hoy tiene reunión la izquierda a la izquierda del PSOE. Van a hacer una apuesta de largo, Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y el Movimiento Sumar, pero no suena muy novedoso.
Y tanto, porque mira, el lema elegido lo dice todo: un paso al frente. ¿Esto qué nos evoca? Pues yo creo que nos evoca el Frente Popular contra las derechas de la Segunda República, ¿no? Yo creo que los recientes resultados de Extremadura y Aragón, en los que la extrema izquierda, es curioso porque los medios afectos no emplean la palabra ultraizquierda ni extrema izquierda.
Es curioso
ligereza,
esto, sí.
Emplean a la hora de definir, por ejemplo, a Vox, ¿no? La ultraderecha, etcétera. Aquí hablan de la izquierda a la izquierda del PSOE. Hay que ver cómo matizan, ¿no? Bueno, pues esto es la extrema izquierda, la izquierda extrema, que ha ido dividida en Aragón y en Extremadura, y los resultados pues han sido descriptibles en ese sentido. Fíjate que ni Podemos ni Sumar han conseguido representación en las Cortes de Aragón. Es evidente que este movimiento lo adolece dentro de esa izquierda ultra, de esa ultraizquierda, de un elemento que serviría para cerrar el círculo y completar el objetivo perseguido, que es la suma de todos ellos, o sea, la de Podemos, que sin embargo va a ir por libre, ¿eh? La extrema izquierda va a competir en las elecciones del 27, si no son antes, con las marcas de este movimiento que hoy se presenta y que integran Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y lo que queda de Sumar por un lado y Podemos por otro. Al final, hombre, ¿qué pasa? Que la extrema izquierda pues seguirá dividida en esas dos opciones electorales. Sánchez, yo creo que suspiraba por un voto concentrado en esa extrema izquierda que está a la izquierda del PSOE, como dicen sus amigos, en una sola sigla, convencido de que así yo creo que tendría más opciones de reeditar en el Parlamento una otra mayoría Frankenstein después de los comicios, ya veremos, ¿eh? Sorprende, por cierto, que la vicepresidenta Yolanda Díaz se haya quitado de en medio o
sí,
la haya
está
quitado,
disimuladamente puesta atrás.
Y no tenga protagonismo en este acto de hoy, evidenciando, yo creo que está evidenciando su cada vez menos relevancia política en ese espectro de la extrema izquierda. Fíjate lo que te digo.
Y luego hay una noticia de la que nadie habla, pero que a mí me conmueve mucho. Es la de una chica parapléjica de 25 años, Noelia, que había pedido morir, que le aplicasen la eutanasia en Cataluña y que lleva un largo proceso porque su padre se opone a ello. Dice que Noelia, que en su momento fue víctima de una violación grupal y que intentó suicidarse arrojándose desde una ventana y ha quedado parapléjica, lo que necesita es ayuda psiquiátrica. Me llama muchísimo la atención que las fuentes de izquierda y concretamente El País titulan que Noelia, ahora que por fin el Tribunal Constitucional, ya casi en una última instancia española, se ha negado a amparar las demandas de su padre, está más cerca, dicen que nunca, de ejercer su derecho a morir dignamente. Quiero decir que evidentemente es una noticia lamentable que una mujer de 25 años, una chica joven, quiera matarse, y esto se jalea como un gran logro de la libertad.
Mira, yo este es un caso que plantea un enorme, otro profundo debate ético y legal desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, claro, según la sentencia del Supremo, impedirle a Noel y a la eutanasia, que es legal en España, claro, está aprobada, sería vulnerar su derecho de autonomía y de decisión personal, avalada precisamente por el Supremo en esa
sentencia. Y el Constitucional, ¿no? Esta semana.
Y el Constitucional, efectivamente. Pero hay que valorar el papel de su padre, que tiene, en fin, un papel moral relevante en una decisión trascendente que se apoya precisamente en el convencimiento de que su obligación como padre es proteger la vida de su hija Noelia. En este caso de Noelia, además, como en otros de esta naturaleza, yo me pregunto si se ha explorado o se han explorado, como dicen los, en fin, los representantes legales del padre, si se han explorado otras alternativas médicas como los cuidados paliativos antes que recurrir a ese suicidio asistido, que es la aquí están, ellos hablan de suicidio asistido más que de eutanasia, que es la eutanasia animada por presiones externas. Y yo te voy a recordar una cosa, Cristina, precisamente hoy el abogado del padre de Noelia pues ha hecho unas declaraciones, y este hombre lo que está diciendo es que está hablando de que lamentablemente estamos ante una persona que padece un trastorno mental, un trastorno límite de la personalidad, con intentos autolíticos, estoy leyendo textualmente esas declaraciones, previos y con conductas suicidas. Ha atentado contra su vida en el pasado y ahora, gracias a esta ley, eso dice el debate, se ha encontrado un resquicio legal para hacerlo. Y además ahora lo haría con anticipación, con frialdad y de una manera planificada, que es por lo que el padre precisamente está recurriendo esa vía, ¿no? Esa posibilidad de que ella pueda ejercer, ¿no?, la eutanasia.
Es, en cualquier caso, una noticia triste, insisto, subrayarla como un logro y un triunfo me parece cuanto menos que suscita perplejidad. Antonio Jiménez, de verdad, muchísimas gracias por inaugurar con nosotros el programa y muy feliz sábado.
Pues igualmente, Cristina, a ti y a todos los oyentes de COPE de fin de semana. Hasta el próximo. Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Mueve.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Accionista de Ercros, Bondalti te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900 827 833 o en bondalti.com.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como la leche semidesnatada Carrefour Classic Pack de 9 unidades a 85 céntimos el litro, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
La naturaleza nos sorprende siempre y a veces toma ventajas de nuestros propios errores. Sabéis que el jabalí se va extendiendo y se acerca progresivamente a las ciudades. Cada vez se reproduce más. En el camino se topa con otros animales y se ha producido una hibridación que ya ha recibido hasta nombre. Se ha mezclado con el cerdo vietnamita y ha nacido el cerdolí. Este tema del cerdolí no es exclusivo de España. Fukushima está en las noticias porque resulta que los bosques que rodean a la famosa central nuclear, abandonados durante años, también ha crecido un cerdolí, un híbrido entre cerdo doméstico y jabalí que preocupa a los expertos, entre otras cosas porque se reproduce de una forma sorprendente. Vamos a intentar entender cómo es el cerdolí y saludamos a Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal y uno de los grandes expertos en fauna silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, el IREC de Ciudad Real. Muy buenos días, señor Gortázar.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo es el cerdolí? ¿Cómo podemos describirlo? ¿Se parece más al jabalí, al cerdo?
Vamos a ver, lo que hay que entender es que el cerdo y el jabalí son la misma especie. Son sus escrofa y el cerdo no es más que un descendiente del jabalí. Digamos, los jabalíes se domesticaron para dar lugar a nuestro cerdo doméstico, a distintas variedades de cerdo, que van desde el cerdo vietnamita hasta los grandes cerdos de producción que tenemos. De modo que, lógicamente, se pueden hibridar. Realmente es absolutamente normal que puedan cruzarse al tratarse de la misma especie, por tanto, tienen descendencia fértil.
Sí, sí. ¿Y cómo es esta hibridación?
Bueno,
me refiero
pues,
a qué aspecto a tiene, ver, porque por lo visto
sí.
Físicamente es novedoso, dicen los cazadores.
Bueno, a ver, un jabalí es un animal adaptado a vivir en el bosque con unas orejas relativamente pequeñas, porque si las tuviera más grandes se llevaría más enganchones con los arbustos. Uh-huh. Tiene un tamaño de camada no muy grande, pero suficiente para mantener un equilibrio en la población. Y tiene, bueno, pues toda una serie de adaptaciones para sacar lo mejor del medio natural, que a veces es muy duro. ¿Qué ocurre con los cerdos domésticos, con los cerdos domesticados? pues ha habido una serie de cambios. Por ejemplo, en muchos casos han perdido el pelo, porque ya no les hace falta. En muchos casos, sus pabellones auriculares, sus orejas son mucho más grandes, ¿eh? Las características orejas de cerdo, que a algunos nos gusta mucho comérnoslas, son muy grandes. Si esa oreja la tuviera que arrastrar un jabalí por los arbustos, pues acabaría con muchos enganchones. Y, muy importante, su tamaño de camada es mayor, porque claro, nosotros los hombres, al domesticar al cerdo, hemos ido seleccionando aquellas cerdas que daban más crías o que conseguían luego amamantar más crías y sacar más crías adelante. Porque eso, desde el punto de vista de producción animal, evidentemente es un carácter deseable. ¿Qué ocurre? Si ahora se retrocruza otra vez el cerdo domesticado con un tamaño de camada mayor por selección humana con el jabalí ancestral, que tiene el tamaño de camada normal, pequeñito, de 3, 4, 5 crías por parto, pues entonces vamos a tener un híbrido que tenga más crías por parto y que eventualmente además sea capaz de criar más de una vez al año.
¿Es este cerdolí español que se ha producido entre el cerdo vietnamita, que algunas personas han soltado, y el jabalí, y el que se ha registrado en Fukushima, el mismo bicho?
En el fondo sí, siempre es la misma especie, siempre es sus escrofa, lo que pasa es que con algunas características diferentes dependiendo de cuál es la forma doméstica que se ha cruzado con el jabalí. El jabalí es esencialmente el mismo en España y en Japón. El jabalí tiene una distribución natural que va desde el oeste de Europa hasta el extremo este asiático, incluyendo también parte del norte de África. Es decir, el jabalí tiene una distribución enorme y básicamente es bastante uniforme a lo largo de toda esa distribución. Pero los cerdos, claro, los hemos ido seleccionando con distintas intenciones. No es igual un cerdo ibérico en Extremadura que un cerdo blanco en una granja, que un cerdo vietnamita que se ha seleccionado para que tenga un tamaño pequeño, para que tenga una serie de características que eventualmente pues lo hacen atractivo para algunas personas como mascota, ¿no? Entonces, dependiendo con qué se cruce el jabalí, el producto va a ser ligeramente diferente, pero siempre va a suponer pues algún tipo de problema, porque hombre, lo deseable es que tengamos las especies naturales que tienen que estar en el campo, que sería el jabalí puro, y no híbridos con cerdo doméstico que no van a aportar ninguna cosa positiva.
Claro, de hecho se define el nuevo cerdolí español como una especie invasiva, como un problema.
Uf, es que en realidad hasta el jabalí es un problema, y es un problema porque hemos desequilibrado el medio. Fíjate, en los últimos 25 o 30 años ha habido un incremento espectacular del orden del 30% de la superficie arbolada en España, eso a pesar de todos los incendios y demás. Ha habido un incremento también del orden del 20% en superficie de regadío. Los regadíos al jabalí le vienen estupendamente, le dan mucho de comer. Y al mismo tiempo hemos perdido muchos millones de ovejas, es decir, el jabalí tiene muchísimo menos competidores en el campo. Todo eso hace que el campo ahora mismo le ofrezca mucho más alimento al jabalí de lo que ofrecía hace 20 o 30 años. Y eso determina que simplemente con jabalíes normales ya tengamos de por sí 10 o más veces más jabalíes ahora que los que teníamos en los años 90.
Claro, y este otro cerdolí se reproduce mucho más rápido, por lo tanto el problema es exponencial.
Efectivamente. Allá donde se produzca una introgresión, una mezcla genética significativa que realmente consiga afectar, a por ejemplo, al tamaño medio de camada, al número medio de crías, pues entonces tenemos un problema, claro, porque una cosa es gestionar una especie que tiene 4 crías al año, de las cuales pues a lo mejor 2 llegan al año siguiente, eso más o menos puede mantener una cierta estabilidad, y otra cosa es que tengamos 6 crías o 8 crías al año y entonces ya...
Y en varias camadas al año. Porque tengo entendido que el cerdolí por lo menos tiene 2 camadas al año.
Depende también de los recursos. Nuevamente, si se encuentra en un ambiente, que desafortunadamente es muy común, con muchísimos recursos, con muchísima disponibilidad de bellotas, de cultivos, etcétera, etcétera, incluso de restos de comida periurbanos, con los problemas que eso puede traer después, pues entonces sí, puede criar más de una vez al año. Eso también le pasa al jabalí. De todas formas, cuando tiene un exceso de recursos, pues puede llegar a tener 2 ciclos reproductivos en un año.
Claro. ¿Y cómo se debe manejar este fenómeno para evitar que estos híbridos se expandan indefinidamente?
Hombre, pues sobre todo lo más deseable es que haya una un sentido común por parte de las personas de si se tiene un cerdo vietnamita como mascota o se tiene algún animal así, pues cuando uno se canse de la mascota que lo entregue donde sea o que lo sacrifique o en fin que disponga de él de una forma razonable, pero no con el recurso fácil de lo suelto al campo y ya se buscará la vida, ¿no? De todas más, históricamente aquí muchas veces se han producido ese tipo de mezclas. En España, de hecho, cuando se analiza genéticamente el jabalí, resulta que si hacemos una línea recta de Asturias a Cádiz, pues cuanto más nos acerquemos a Asturias, más cerca estamos del jabalí puro, originario, y cuanto más nos acerquemos a Cádiz, más introgresión hay de cerdo doméstico. Y en ese caso no es por una cuestión de mascota, sino simplemente por una cuestión histórica de que ha habido más personas teniendo cerdos en los alrededores de las casas durante muchos años y eso ha ido produciendo una cierta hibridación. De forma que en España hay bastante hibridación con cerdo doméstico, sobre todo cuanto más nos movamos hacia el sur del país.
Hay una última cuestión, es que la hibridación con el cerdo doméstico, que suele ser mayor de tamaño, produce un aumento del tamaño, mientras que en este caso el cerdolí es como más pequeño por el tema de la cuestión vietnamita.
Claro, depende de dónde y con quién se cruce. Efectivamente, si el cruzamiento es con una variante doméstica que se ha seleccionado para ser pequeña, pues entonces al final habrá una reducción de tamaño. Pero puede ocurrir justo lo contrario. En Uruguay, por ejemplo, los ganaderos están preocupados y tienen un problema serio con híbridos cerdo-jabalí, que en ese caso son muy grandes de tamaño y son tan grandes que depredan sobre ovejas. Insisto, sobre ovejas, no solo sobre corderos,
ovejas.
Sobre ovejas. O sea, son unos señores cerdalíes híbridos jabalí y cerdo, ¿no? Entonces depende de.
¿Pero se comen las ovejas?
Ocurra ese cruzamiento. Sí.
¡Qué horror!
Y llegan a causar daños importantes. Es un tema muy, muy, muy curioso.
Pues vamos a seguir esta evolución del cerdolí. Una sorpresa. Cristian Gortázar Schmidt es catedrático de Sanidad Animal. Muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con el IREC. Un abrazo.
En alguna ocasión me he preguntado, ¿por qué lloramos estrictamente? Quiero decir, podríamos manifestar pena con la cara o mover los brazos aullando de dolor de forma figurada. ¿Por qué los seres humanos sueltan agua por los ojos? ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede con las emociones reprimidas? Voy a preguntárselo a Marían Rojas. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Vaya tema importante y me parece preciso porque creo que nunca hemos hablado de esto. Entonces, me encanta
es que
cuando
es rarísimo. ¿Qué es lo que produce el lloro? ¿Qué produce llorar?
Bueno, pues que nosotros tenemos glándulas lagrimales cuya función es producir lágrimas, mejor dicho, y entonces estas glándulas están conectadas al sistema nervioso autónomo y entonces reaccionan automáticamente a ciertos estímulos. Entonces, esto es una cosa que funciona y entonces es una reacción del organismo, como si pudieras decir las glándulas del sudor, pues las glándulas lagrimales. Entonces, no todas las lágrimas son iguales, es decir, están las lágrimas basales, que son las que siempre están presentes, que lubrican el ojo, lo protegen, ayudan a que veamos bien. Las lágrimas reflejas, ¿no? Cuando de repente tienes un irritante, un humo, una cebolla, por ejemplo, el polvo, mecanismo de defensa. Es como que el cuerpo lava el ojo. Luego tenemos las lágrimas emocionales, las humanas. Tristeza, dolor, alegría profunda, alivio, amor. Ahora entenderemos estas que son las más complejas. Entonces, ¿por qué lloramos emocionalmente? Pues porque las emociones intensas activan el sistema nervioso simpático, el del estado de alerta, el del estrés. Y el llanto ayuda a activar el parasimpático, que es el que calma el cuerpo. Por lo tanto, es un mecanismo de autorregulación. Es decir, cuando la emoción rebalsa y no puede procesarse solo con palabras, el cuerpo lo expresa con llanto. Es como un lenguaje corporal. Y entonces, pues al final es como una pues a veces pides ayuda con la lágrima, o gracias a la lágrima puedes despertar empatía. Gracias a la lágrima, pues alguien te cuida. Entonces, si tuviéramos que pensar a nivel evolución, llorar aumenta las probabilidades de ser protegido, porque claro, si tú ves a alguien llorar te dan ganas de ir a ayudarle, ¿no?
Pero entonces, fíjate que a veces también lloramos a solas, o lloramos de repente ante un paisaje o ante un cuadro, recordando algún evento de nuestra vida doloroso, a solas, fíjate, sin ningún objetivo.
Es verdad, porque a veces es simplemente que esa emoción es tan fuerte que el cuerpo dice, voy a regularte. Entonces te activa ahí y, de hecho, es una descarga. Yo ahora estoy con un paciente al que tengo mucho cariño, que viene y me suplica poder llorar todo lo que no ha llorado. Dejó de llorar con 8 años, tras un evento muy traumático, de 40 y no ha vuelto a llorar. Y me dice, María, por favor, ayúdame. O sea, por favor, hay veces que digo, querría llorar. Esto le pasa a mucha gente, pero hay un bloqueo. Y entonces, claro, como es una regulación, yo que me emociono y lloro de vez en cuando, a mí estoy muy cansada, por ejemplo, las lágrimas me ayudan a relajarme, ¿no? Porque y a veces me emociono. Hay un investigador que se llama William Frey, que me acuerdo cuando leí esto hace años, Cristina, pues antes de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que acababa de investigar, investigó la lágrima y que tenía la lágrima, y entonces hizo todo la. O sea, lo miró como bioquímicamente que había. Y entonces de repente descubrió que había un poquito de cortisol en la lágrima. Entonces me pareció fascinante que llorando encima liberas cortisol. Y entonces es verdad que se vio que en esas lágrimas pues había un poquito de cortisol, otra hormona del estrés que se llama ACTH, prolactina. O sea, no es que todo el cortisol se elimine por la lágrima, pero ¿qué es un mecanismo, más de alivio? Pues sí. Y luego al final, pues yo creo que también es curioso, ¿no? Porque tú dices agua, ¿no? O sea, es verdad que el cuerpo es un canal físico, las lágrimas, y entonces yo creo que es una forma de visibilizar algo que es invisible. Y también, como tú decías al principio, al final es poder expresar, porque las emociones reprimidas es algo nefasto para el organismo.
Ahí vamos a la segunda parte, porque en definitiva la emoción, el llorar también expresa emoción, por eso a veces lloramos a solas o lloramos ante algo que nos conmueve. ¿Qué ocurre cuando no lo hacemos, cuando las emociones permanecen ahí dentro?
Pues mira, las emociones reprimidas son aquellas que sentimos pero no expresamos ni procesamos. Es decir, no desaparecen, ¿eh? Solo se esconden. Tristeza, rabia, miedo, culpa, frustración. Y cuando no tienen salida, buscan otro camino. Como digo, ellos salen por la puerta de atrás. El problema no es sentir, el problema es no permitirnos sentir. Y cuando las emociones se reprimen, no se quedan en silencio para siempre. Esto es una cosa que yo explico muchísimo en el primer libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Puede manifestarse como estrés constante, ansiedad, cansancio emocional, irritabilidad, dificultad para dormir, dolores físicos sin causa clara. Es decir, el cuerpo habla cuando la emoción no puede hacerlo. Y a veces no lloramos por una sola cosa, a veces por todo lo que no hemos llorado antes. O sea, a veces uno de repente abre, y como digo yo, abre el canal. Y entonces, a veces uno diría, ¿y por qué nos cuesta tanto llorar? Pues muchas personas les cuesta llorar porque les enseñaron de pequeños que llorar es perder el control. Llorar es molestar. Llorar es ser débil. O porque llorar no hay nadie al otro lado, entonces ¿para qué voy a llorar? Entonces, especialmente en adultos y más en hombres, pues el llanto fue castigado o incluso ridiculizado. Pero llorar no nos hace frágiles. Llorar es una honestidad con uno mismo. Y entonces, bueno, hemos visto, ¿no?, que nos libera el estrés. De hecho, hay una cosa interesante que cuando yo escribí esto en el primer libro, me impactó. Estuve mirando todo tipo de cosas relacionadas con el llanto y descubrí que en Japón hay una práctica que se llama ruikatsu, que significa literalmente en japonés buscar el llanto. Y entonces tú te vas a un cine o a unas sesiones guiadas, te pone una peli, una lectura, una música emocional, y entonces la gente, los japoneses van a llorar. Y entonces
es que son fascinantes.
Son fascinantes, no, es que yo creo que esto sí que no les han dejado llorar nunca jamás. Entonces van, y entonces hay unos profesionales que se llaman Namida Sensei, que son facilitadores del llanto. ¿Cómo te quedas? Y entonces, en una cultura conocida por el autocontrol, se reconoció pues que el llorar era una forma de higiene emocional y que era saludable. Y entonces se crearon estos ruikatsus, que eran, no me acuerdo en su momento, ahora no sé cómo será, pero que eran, la gente se iba al cine. Entonces vas al Ruicacho a llorar. Entonces te ponen, yo supongo que las típicas escenas estas que yo siempre pienso en de Estados Unidos, que vuelven los de la guerra y que se van a buscar a sus hijos al colegio, y entonces esas escenas de llanto que de repente expresan cosas muy profundas, de escenas donde te emocionas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues la gente llorando. Entonces, uh-huh, bueno, no se trata que todo el mundo se ponga a llorar, ¿no? Pero permitirnos sentir. Es decir, escuchar lo que te duele, darle espacio, no juzgarte por ello. Otro día me decía una paciente, yo es que cada vez que alguien me habla de mis hijos me pongo a llorar, ¿vale? Entonces me emociono. Dice, pero yo no sé si tengo un problema. Y digo, bueno, es que probablemente pues haya una emoción muy profunda y que te llega, la gente me mira raro. Bueno, hay gente que se emociona con la música clásica, hay gente que se emociona con la belleza, con una puesta de sol, como tú decías, y a veces con una novela. Otro día estaba un hijo mío leyéndose una novela, no sé bien cuál es, tengo que mirar. De repente me lo encontré en un mar de lágrimas y me dijo, no sabes, mamá, lo que está pasando, ¿no? Y yo no sabía si eso, ¿no? Y es, pues bueno, es una emoción fuerte.
Qué bonito, porque yo me quedo con esta frase tuya, permitirse sentir, que eso es sano.
Totalmente.
Permitirse sentir. Y también con tu libro, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Porque está relacionado con esto, yo creo que es el más adecuado.
Sí, y encima es que lo cuento, explico, ¿no? Digo, hay que llorar. Hay mucha gente que me dice, Marian, yo tengo una cosa con Kleenex en la consulta, y la gente cuando empieza a llorar me dice, ay, Marian, perdóname, y digo, no, es que este es el sitio. O sea, este es el sitio para llorar. O sea, acordémonos que es una regulación del sistema nervioso para poder ayudarnos a canalizar mejor esa emoción fuerte que se está produciendo dentro de nosotros.
Pues es Marian Rojas Estapé, que nos acompaña todos los sábados para vivir mejor y para hacer una vida más adecuada, en definitiva, para ser más felices. Marian, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo, amiga.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Haier Aire, Dreamy, Kosori, Nilfisk. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.